Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana de martes 6 de agosto, de septiembre, martes 6 de septiembre de 2022. Tenemos mucha información. Muchas gracias en la producción de noticias a Enrique Telles. Gracias también a José Isabel Gómez en la producción general. Enrique Telles, Daniel Valencia en redes sociales. Jonathan Ríos en la operación. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y muchas gracias también al trabajo cotidiano de nuestros reporteros, Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Muchas gracias a usted, amigo, amiga que nos escucha y nos ve también a través de las redes sociales, a través del 104.3 de FM y en Facebook y en Twitter a través de Radio UDGPB. Tenemos mucha información. Repito, hoy martes 6 de septiembre, así que quédese con nosotros. Comenzamos. En la información más importante hasta el momento, hoy es la audiencia del caso del feminicidio de Daniela Vargas Ledesma, la chica que desapareció de su hogar y días después fue hallado su cuerpo en las juntas. Sandra Quiñones, abogada feminista del colectivo CLADEM, asegura que después de 4 años del feminicidio se realiza el juicio que representa un reto para la Procuración de Justicia, ya que se llevará simultánea en Guadalajara y Puerto Vallarta. Se presentó un informe de la situación actual y propuesta de mejoras en reunión interregional de Vallarta y Bahía de Banderas. Estuvieron presentes los alcaldes de ambos municipios. Tendrá el Centro Universitario de la Costa un programa de educación inclusiva como nuevo modelo educativo. Vecinos del Remance se quejan de una construcción de Seapal Vallarta. Es obligatorio que cada vivienda cuente con un tinaco en Bahía de Banderas, así lo dijo la presidenta Mirta Villalbazo. Tendrá Bahía de Banderas un centro de conciliación y juzgado laboral. Y mire usted, la Unidad de Protección Civil de Puerto Vallarta dio atención al menos a 26 reportes durante la tormenta del pasado lunes. En información estatal, el operativo Mega Nuevo Nayarit va muy bien. Se han recuperado por lo menos 70 lotes, dijo el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Ven finanzas comprometidas con jubilaciones en el estado de Nayarit. Se erogan 97 millones de pesos en jubilaciones al mes. Fonatur construyó en terrenos del gobierno estatal, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Y mire usted, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, reporta casos confirmados de viruela símica en el vecino municipio de Bahía de Banderas. Y arrancamos con la información universitaria. Pronostican inflación de 8% para fin de año. Nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
La inflación en 2021 subió a 7.4% y según pronósticos este año podría llegar a 8%. Aunque en 2023 se ubicaría en 4.8%, es decir, habría un descenso importante en la inflación anual. El ajuste será gradual, afirmó el jefe de Economía para México y América Central de JP Morgan, Dr. Gabriel Lozano, durante la conferencia de apertura de la 36ª Semana del Economista, que tiene lugar en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la UDG. El especialista, quien participó con el tema Reto de la economía mexicana y estancamiento económico, detalló que hay algunos riesgos como el precio del gas natural y las condiciones climáticas que podrían derivar en un periodo más prolongado de inflaciones elevadas. Y sugieren que se podrían tener riesgos al alza en la inflación. Es decir, no acabemos en 4.8%, sino en niveles cercanos a 5.5% para el 2023. Explicó que los niveles históricos de inflación se ubicaron en 4%, por lo que tener una inflación de 5%, a pesar de que otros años podría ser superior, sigue siendo muy elevada. Entonces, no habría una desinflación. Se tendría que tener una inflación cercana al 1% para deducir que se vive un proceso deflacionario. Indicó que México es el único país dentro de la región de Latinoamérica que no ha regresado a niveles previos a la pandemia en cuanto a actividad económica se refiere. Explicó que al contrario de las expectativas que se esperaba un crecimiento económico más fuerte en el sur del país, este no se ha materializado debido a que no hay inversión, no hay acercamiento tan importante con Estados Unidos, no hay infraestructura y falta de esta no permite tener un crecimiento sostenido. Agregó que un país como México no puede crecer en su economía de 0.5 a 2%. Tendría que crecer al ritmo que fue observado en la década anterior, de 3.5 a 4%. El rector del CUCEA, maestro Luis Gustavo Padilla Montes, declaró la apertura de la 36ª Semana del Economista, que concluirá el 8 de septiembre, y expresó que México no ha logrado revertir ni tener una dirección para combatir la pobreza de manera sostenible.
Enseguida nos vamos con lo más relevante acontecido a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Elementos del ejército mexicano capturaron en Tapalpa, Jalisco, a Eric N., alias el 85, de 38 años, uno de los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación, junto a Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. El Senado de la República recibió la minuta que aprobó la Cámara de Diputados de la Guardia Nacional, informó el presidente de la mesa directiva del Senado. La oposición, conformada por los partidos PAN, PRI, PRD, MC y los plurales, se prepararon para echar atrás la reforma que envió el presidente de la República. La tormenta tropical Kai mantendrá su paso por el suroeste de las costas de Michoacán, en el Pacífico de México, lo que provocará lluvias intensas y fuertes en al menos 3 estados del país, informó este lunes la Comisión Nacional del Agua.
Señal Internacional.
Una empresa china recibió autorización para comercializar lo que se promociona como la primera vacuna inhalada contra el COVID-19. CanSino Biologics, fabricante de la vacuna Covidencia, dijo que encontró una manera de aplicar su vacuna contra el COVID-19 líquida a través de un aerosol usando un nebulizador. Al menos 46 personas han muerto desde que un terremoto de 6.6 grados sacudiera la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. Ya se activó una respuesta de emergencia de nivel 3 y envío de rescatistas cerca del epicentro. Una falsa alarma sobre la presencia de un tirador en un complejo de cine a unos 35 kilómetros de Miami originó una estampida humana este fin de semana en la que una niña de 15 años resultó herida al ser atropellada por un automóvil.
Y enseguida nos vamos con el Santoral y las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy martes 6 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Magno, Zacarías y Pascual. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de las Aves Playeras y recordamos que en el año de 1860 el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato. En 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica le declara la guerra a Alemania. En 1941 se instaura la orden en Alemania nazi de vestir la estrella de David con la palabra judío a todos los judíos mayores de 6 años en los territorios ocupados por los alemanes. En 1943 se funda el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. En 1992 se encuentra el cuerpo sin vida del aventurero estadounidense Christopher McCandless en el Parque Nacional Denali. Vivió en pleno contacto con la naturaleza, buscando despegarse de la civilización materialista.
Señal Financiera.
Y hoy martes 6 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 35 centavos a la compra, está en 20 pesos con 49 centavos a la venta. El dólar interbancario se cotiza esta mañana en ventanillas en 19 pesos con 99 centavos a la compra y está en 20 pesos cerrados a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra esta mañana en 15 pesos con 26 centavos y se vende en 15 pesos con 27 centavos. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 57 centavos a la compra y está en 20 pesos con 7 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Muy bonito día. ¿Cómo le va?
Igualmente, Karina. ¿Qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues continúan las condiciones lluviosas en gran parte del país. Solamente Baja California Norte, Sonora, Chihuahua presentan cielos claros con ambiente muy caluroso y seco por influencia de una alta presión. También la península de Yucatán presenta cielos limpios. En el resto del territorio nacional domina el nublado y en otros, además, con lluvias. Por supuesto, el huracán Kay, quien dispersa grandes zonas nubosas al interior del territorio, por lo pronto se localiza a 580 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo. Lleva vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora con rachas superiores y tiene condiciones favorables para fortalecerse más. Mañana pudiera alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Lleva un rumbo noroeste, es decir, paralelo a la costa hacia la baja, y lo hace a una velocidad de traslado de 20 kilómetros por hora. El gobierno mexicano extiende un alertamiento en los litorales de Baja California Sur por efecto equivalente a esa tormenta tropical, porque no se prevé que impacte en el extremo sur de dicha península. Por otro lado, existe un núcleo convectivo muy grande que mantiene con nublados y lluvias significativas al norte de Nayarit, todo Durango, todo Sinaloa y gran parte del Mar de Cortés y el extremo sur de Baja California. Dicho núcleo se relaciona un poco con el huracán Kay, pero más con una zona frontal que estará generando también lluvias relevantes en Nuevo León, Tamaulipas y norte de Veracruz. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados. Habrá predominio de nubes combinados con ratos de sol parte de la mañana y mediodía, con aumento de nublados en la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias, en su mayoría ligeras. Lluvias de tipo chubasco se pueden dar al final de la tarde o noche. Entre ayer y esta madrugada, Las Palmas reportó 6.2, Ixtapa 2.6, Bomberos 4.2, Joyas 2.8, Versalles 8.4 y Boca de Tomatlán 26.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 31 y 32. Las mínimas ocurridas en este amanecer fueron de 23 grados y medio en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Buenos días.
Muy buenos días.
9 de la mañana con 15 minutos. Momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. Regresamos con más. No se vaya.
Momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muy muchas gracias por continuar en Señal Informativa a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono, si usted se acaba de conectar a nuestra frecuencia, muchas gracias por la confianza. Y fíjese usted que el día de hoy es la audiencia del caso del feminicidio de Daniela Vargas Ledesma, esta chica que desapareció de su hogar y que días después fue encontrado su cuerpo en las juntas. El día de hoy le vamos a presentar un audio que nos narra justamente quién era Daniela Vargas Ledesma. Vamos a escuchar.
¿Quién era Daniela Vargas Ledesma?
Daniela nació el 25 de agosto de 1993 en Puerto Vallarta, Jalisco.
Tenía 24 años y era estudiante de la licenciatura de psicología en la Universidad de Vizcaya.
Daniela era la hija y la hermana mayor. Era amiga, vecina y madre de una niña de tan solo 39 días de nacida.
Daniela desapareció el 5 de febrero del 2018. Fue vista por última vez en la delegación Las Juntas de Puerto Vallarta, lugar donde residía.
El domingo 11 de febrero del 2018 se realizó una marcha para exigir a las autoridades de Jalisco y Nayarit la búsqueda y localización de Daniela con vida.
Durante 12 días, la familia de Daniela, organizaciones de mujeres y sociedad civil realizaron acciones de búsqueda en los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit.
Pero lamentablemente, el cuerpo de Daniela fue encontrado sin vida el 17 de febrero de 2018, a causa de una muerte violenta por razones de género.
El 29 de julio de 2018, el juez Juan Antonio Reynoso Nava dictó auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio de Daniela Vargas Ledesma contra los probables culpables David N., Noé de Jesús N. y Diego Misael N.
Después de mucha presión, por fin el próximo 6 de septiembre, a las 10 de la mañana dará inicio el juicio oral en contra de los presuntos responsables del feminicidio de Daniela.
Habrán pasado 1.669 días de lucha por el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, sobre todo de las víctimas indirectas y en especial de la pequeña hija de Daniela.
Ayúdanos a compartir este video, a darle difusión con el hashtag Justicia para Daniela. Y acompáñanos también a los juzgados en donde se estarán desarrollando las audiencias, tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta, a partir del 6 de septiembre y aproximadamente el 19 de septiembre, que son las fechas de las audiencias. Muchas gracias. Justicia para Daniela. Justicia para todas.
Bueno, pues así como lo acaba de escuchar, el día de hoy es la audiencia de este caso de feminicidio de Daniela Vargas Ledesma. Y bueno, pues Silvia Ledesma, la madre de Daniela, nos platica de su expectativa ante esta audiencia que, bueno, se va a realizar de manera simultánea. Ya lo escuchó en los juzgados de oralidad de Guadalajara y Puerto Vallarta. Nuestra compañera Noemí Zamora nos tiene más información al respecto. Estimada Noemí, te saludo con mucho gusto. Buenos días.
¿Qué tal, Karina? Auditorio, buenos días. Pues efectivamente se produjeron estos videos, tanto claro en Jalisco como colectivo Puerto Vallarta, para hacer visible esta situación de, es que hay que decir, costó mucho tiempo que se llevara a cabo la audiencia que hoy está a punto de desarrollarse. Recordaremos que hubo una manifestación aquí en Puerto Vallarta porque Fiscalía estaba demasiado lenta para darle seguimiento a este caso. Y bueno, comentarte que antes de que partieran a la ciudad de Guadalajara, la familia de Daniela Vargas, tuvimos la oportunidad de estar con Silvia Ledesma. Es una mujer que, aunque parece diminuta, callada, seria, la verdad es que después de 4 años de lidiar con el luto, de haber perdido a su hija en un contexto demasiado violento, un feminicidio, bueno, pues hoy quiere cerrar este ciclo, Karina, y que haya justicia. Piensa mucho en su hija, que ya no está, pero más en la pequeña hija de Daniela, que hoy ya tiene 4 años de edad. Cuando pasaron los hechos tenía apenas unas semanas de nacida. Así es que antes de partir rumbo a su cita con la justicia, Silvia acudió al Parque de las Mujeres, donde está el memorial y el nombre de Daniela, y esto fue lo que nos comentó.
Que se lleguen a condenas, que haya condenas fuertes para que esto no pueda seguir, no puedan seguir estas terribles maldades, ¿no? Yo agradezco a todos los colectivos que me han acompañado en todo este proceso. Este es el momento, este es el momento culminante para exigir justicia.
Comentarles que Daniela Vargas, bueno, pues ya lo escuchamos en el video, tenía 24 años de edad. Y pues estaba estudiando la carrera de psicología, estaba en la plenitud de su vida. Y ella, vale la pena comentarlo para que ustedes recuerden, porque muchos fuimos partícipes en las manifestaciones de búsqueda, en las manifestaciones para pedir ayuda a la fiscalía, a las autoridades, que todo ocurre en el 2018, precisamente en el 5 de febrero, cuando sus vecinos la vieron por última vez allá en la delegación de las Juntas, justamente donde vivía con su pareja y su bebita recién nacida. Posteriormente, cuando ya la familia se da cuenta de que no encuentran a Daniela, pues comienzan las manifestaciones, como bien los decía. El domingo 11 de febrero fue la primera que se hizo hacia el centro de Puerto Vallarta y también en Bahía de Banderas. ¿Por qué? Porque se sabía que la habían visto en Bahía de Banderas también, antes de ser privada de su libertad. Pero bueno, como todos sabemos, 12 días después fue en las Juntas donde vivía, bueno, cerca de donde vivía, donde encontraron el cuerpo ya sin vida de Daniela. Y por eso este día es muy especial, y escuchemos con ese sentimiento que tiene Silvia parada en la cruz que vemos ahí en el Parque de las Mujeres, lo que compartió con todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Pues no te puedes imaginar, mami, porque nosotros hemos luchado, tú sabes, hay una nena, imagínate esa nena sin su madre, aunque nosotros tratamos de hacer lo mejor para ella, pero jamás, jamás vamos a sustituirla. Le falta, a mi niña le falta su madre, y queremos, por eso queremos tener este juicio, por eso queremos que haya una condena para que no se vuelva a repetir estas atrocidades.
Y bueno, nada más comentarles que en la audiencia pues está jugándose la libertad o ya la condena de 3 personas, 3 hombres que están involucrados en este caso de feminicidio, y uno de ellos pues es su pareja, o era su pareja, el padre de la niña. Vamos a estar al pendiente, Karina, ya vamos rumbo al juzgado de oralidad en Ixtapa, donde se van a dar citas colectivas, y la ciudadanía que siempre arropa este tipo de casos, ¿para qué? Para seguir incidiendo en que se haga justicia. Karina, auditorio, buenos días.
Muchísimas gracias, Noemí. Bueno, pues estaremos muy pendiente y ya nos estaremos enlazando de nueva cuenta contigo. Gracias, buenos días. Y fíjese usted que el Centro Universitario de la Costa tendrá un programa de educación inclusiva como nuevo modelo educativo. Nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Con el fin de adaptar un modelo de educación inclusiva, en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, directivos, profesores y profesoras trabajan en dicho proyecto, a fin de atender a los alumnos y alumnas con capacidades diferentes y que requieren un programa de aprendizaje. El doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, tiene en su agenda considerar a los y las estudiantes con capacidades diferentes, principalmente con dificultades físicas, pero también salud mental y emocional, conocidos como trastornos. Cito: podemos identificar con mucha facilidad al que no puede moverse porque está en una silla de ruedas o usa bastón, al que no puede hablar, al que no puede escuchar. Los problemas de aprendizaje siguen invisibles ante la sociedad y, desafortunadamente, también para los profesores y profesoras que no están preparados, comentó. En este sentido, en la reunión donde se dieron cita a profesores y profesoras, quedó de manifiesto que la intención es que existan beneficios para la comunidad de estudiantes y, desde luego, para el profesorado, porque tendrán herramientas para poder enseñar en estos casos. Asimismo, aseguró que los modelos educativos se deben renovar y adaptar a las nuevas condiciones. No obstante, dependerá de ciertas aptitudes para definir el modelo educativo, que se pretende sea de vanguardia, bajo normas y esquemas financiados por la Secretaría de Educación Pública. Cito: a partir de ustedes, haremos un proyecto que nos permita darnos la oportunidad de atender a esta población, que ya son estudiantes, y para los cuales no estamos preparados y no hemos dado la debida importancia, resaltó. Se acordó invitar a profesores y profesoras a participar de manera voluntaria para atender a alumnos con estas características y se propuso entregar una constancia con estas adaptaciones curriculares. El proyecto, una vez concluido, será presentado ante el Consejo del Cucosta para el análisis y aprobación.
Y en otro orden de ideas, fíjese que será obligatorio que cada vivienda cuente con un tinaco en Bahía de Banderas. Esto pues, lógicamente, ante la posible escasez del agua, así lo dijo la presidenta Mirta Villalbazo. Es nuestro compañero Javier Santos con los detalles.
En Bahía de Banderas es obligatorio que las casas cuenten con tinacos, dijo la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya. Reconoció que no todas las casas cuentan con un tinaco y evitó hablar sobre cortes de agua a las personas morosas. Escuchemos a la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya.
Dentro del reglamento de servicios establece que el usuario debe tener un almacenamiento por 72 horas. ¿Qué significa esto? Que están obligados a tener un tinaco o tener donde almacenar el agua, que se llama aljibe. Entonces, pues la ciudadanía no sabe y entonces dicen que la presidenta municipal llegó al puesto a quitarles el agua.
La alcaldesa ha sido muy reiterativa en señalar los adeudos por conceptos de agua potable a las colonias o fraccionamientos a las que asiste. Igualmente, exhortó a la ciudadanía a cumplir con sus pagos y señaló que es necesario concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de pagar el servicio por agua. Negó que su gobierno trate de quitar el agua a la ciudadanía.
Y eso creo que es parte del proceso de cómo concientizar a la gente y decirles que así como ellos tienen una obligación, que no la saben, sí saben cuáles son las mías. Nada más. Entonces, pues pedirles que tengamos, para omitir un cuestionamiento o una crítica, siempre tenemos que tener a la mano cómo debatirlo. Y si se las debato, luego me dicen, entonces, ¿qué decir que si no tengo tinaco, si no tengo cisterna, no me va a dar agua? Bueno, yo no inventé la ley, cuando llegué así estaba.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
De la mañana con 30 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana ya con 33 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y fíjese usted que el día de hoy vamos a platicarle acerca del Instituto Táctica de Fuerzas Especiales Panteras Negras, que tiene más de 6 años cumplidos y que, bueno, pues está haciendo una labor preventiva muy interesante con niños y jóvenes en relación a diferentes actividades que incluso, bueno, pues sirven, por supuesto, de apoyo a la comunidad y actividades formativas. Por esta razón tenemos aquí en entrevista en la cabina a Salvador Beltrán López, quien es el comandante general precisamente de esta institución Panteras Negras. Salvador, un gusto conocerlo. Bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias por haberme invitado a esta entrevista y a darle seguimiento al apoyo a la niñez y juventud.
Muchas gracias. Al contrario, pues de repente pasamos por ahí, por la Avenida México, y vemos los entrenamientos que tienen con niños y con jóvenes, adolescentes. Platíquenos un poquito acerca de la historia de cómo surge Panteras Negras.
Panteras Negras surgió en el 2018 por las necesidades y las situaciones que se presenta en la niñez y juventud, la problemática que hay en las calles. Uh-huh. El vandalismo, la vagancia, los teléfonos celulares que se están comiendo a todo mundo en general. Uh-huh. Y mucha indisciplina. actos, la conducta no es la correcta, y es por eso que un servidor empieza a trabajar y a trabajar. Tengo 20 años de pertenecer al Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Uh-huh. He estado como formador y ahí es donde inicia mis conocimientos y mi preparación. Es por eso que me daba la idea de formar esta institución, que se llama Institución Táctica de Fuerzas Especiales Panteras Negras. También el nombre lo lleva porque un servidor es sargento primero de sanidad, uh-huh, militar retirado del Ejército Mexicano, y hice un curso de fuerzas especiales, se llama Panteras Negras, es una pantera la que lo representa. De ahí resurge y esta institución para apoyar a la población civil, a la niñez y juventud de Puerto Vallarta, Jalisco.
¿De qué edades a qué edades se da esta disciplina?
La edad para ingresar a esta institución es de 6 años en adelante, hombres y mujeres, niños y niñas. Uh-huh. Todos son bienvenidos, con discapacidades diferentes también son bienvenidos. Aquí a nadie se hace menos, todos pueden ser parte de la historia.
¿Qué tipo de entrenamiento es el que llevan, comandante?
El entrenamiento, nuestra base fundamental es la disciplina. Uh-huh. Se forma hombres y mujeres con carácter y disciplina. Los entrenamientos es la instrucción militar, lo que es el respeto, obediencia, valores, uh-huh, el respeto a los lábaros patrios. Se les enseña actividades deportivas, agilidad, destreza, resistencia, brincar, correr, saltar. Se les enseña también lo que es actividades de defensa personal, kung fu, karate, artes marciales mixtas, judo, defensa policial, primeros auxilios, bomberos, rescate, rappel, próximamente natación y prevención del delito.
Qué interesante. Y bueno, justamente el día de hoy nos acompañan dos integrantes de el Instituto, sí, Táctica de Fuerzas Especiales. ¿Tu nombre, por favor, hijo?
Sabdiel.
¿Gabriel?
Sabdiel.
Sabdiel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien.
¿Cómo te sientes formando parte de Panteras Negras? Cuéntanos.
Bien, me uní porque para
aprender,
para defensa personal.
Ah, muy bien. ¿Y cómo te sientes? ¿Bien?
Bien. Hacemos orden cerrado y también hacemos unas actividades como ir al Gocha, a la 41 zona militar. Y sí, me siento bien.
¿Te gusta?
Sí, sí me gusta.
Muy bien.
Y es lo mejor que he sentido cuando voy allá.
Muy bien. También tenemos por acá, su nombre, por favor.
Hola, buenos días. Soy el comandante cabo instructor de cadetes de infantería de Marina, Raúl Trinidad Ortiz. Sí, pues aquí me integré a la agrupación. Vengo de PDMU también, porque creo en el proyecto del comandante nacional Salvador Beltrán, para trabajar con niños, jóvenes, ayudarlos con disciplina, a fortalecer el carácter, porque hoy en día se necesita bastante. De hecho, Panteras Negras está con la disposición de apoyar a los papás, uh-huh, que tienen problemas con sus hijos en disciplina, tratar de ayudarlos. Inclusive actualmente está Panteras Negras, estamos recibiendo niños con síndrome de Down, con autismo, uh-huh, se han estado integrando a Panteras porque es una forma de los papás de buscar ayuda, y nosotros nos estamos, inclusive ya empezamos a capacitarnos un poquito sobre cómo trabajar con esos jóvenes también, esos niños y jóvenes.
Qué interesante.
A que sean más independientes, porque los papás de repente los sobreprotegen demasiado, uh-huh, y se forma un círculo vicioso también donde el papá se preocupa demasiado y el niño lo ve y se refleja. Entonces tratamos de darle, trabajar en autoestima con ellos, en darle más movimiento psicomotor a su cuerpo, a que tengan más coordinación, uh-huh, y sobre todo más seguridad. Porque recientemente, como todo mundo sabe, los niños en la escuela son crueles.
Así es.
Porque no piensan mucho sobre el daño que pueden causar al hacerle bullying a un niño. Uh-huh. Inclusive dentro de nuestras actividades de Panteras Negras, de repente viene Seguridad Pública, por ejemplo, uh-huh, y nos imparte cursos sobre bullying, sobre prevención del delito. Entonces, Panteras Negras, siempre buscamos la manera de seguir apoyando y capacitando a nuestros elementos y también a los instructores para que poder dar un mejor servicio hacia la comunidad. Otra labor muy importante que hacemos también, aparte de todo lo que deportivo y militar, uh-huh, es que es una institución que trabaja en apoyo a la comunidad vallartense. Uh-huh. Como en el caso pasado del huracán que hizo estragos aquí en Vallarta, un personal de Pantera Negra fue a apoyar. Ahorita ya nos estamos preparando, por si en dado caso, ojalá y no llegara a ocuparse, pero también volver a apoyar en medida de que nosotros podamos.
Muy bien.
Gracias a también personas que creen en Panteras Negras, el año pasado recibimos una pequeña donación de botas, equipo, con el cual estamos preparándonos para trabajar en dado caso de que fuera necesario. Ojalá y no hubiera necesidad. pero eso habla bien de que Panteras Negras está haciendo buen trabajo y hay empresarios que están apoyando, porque somos una institución que aunque cobra algo simbólico, uh-huh, realmente no lucramos con eso, porque realmente es muy poquito, apenas se ve en papelería, hay estructuras donde nosotros les pagamos, uh-huh, entonces te buscamos la mejor capacitación para nuestro personal, porque principalmente lo que buscamos es ayudar a la niñez, a la juventud, inclusive a los papás con la preparación de sus hijos. Tratamos de trabajar de forma integral con ellos en cuanto a disciplina. ¿Por qué? Porque de nosotros es militarizado, uh-huh, para que tenga respeto y disciplina. Uh-huh. El respeto y la disciplina va hacia nuestros mandos, hacia nosotros, pero la idea es que ellos se lleven, los niños se acostumbren a tener ese respeto y disciplina hacia los superiores. En su casa van a ser sus papás, uh-huh, porque la labor de Panteras Negras no nomás termina en la instrucción de los domingos, sino que muchas veces le damos seguimiento cuando tenemos niños con altos índices de agresividad. Llegan y si el papá nos dice, ¿sabe qué? Este niño se puso grosero, le faltó respeto a su mamá o así, inclusive formamos un arresto. Que un arresto no es para
castigar.
Para castigar en sí, sino para demostrarle que hay consecuencias y se habla con él. Se busca la manera de que él vaya agarrando concientización sobre lo que hizo y de esa manera tratar de darle seguimiento para que el elemento vaya mejorando.
Qué interesante modelo. ¿Esto nada más lo trabajan los fines de semana? ¿Cada cuándo, comandante?
Sí, esto se lleva a cabo todos los días domingos de 9 a 14 horas. Tenemos dos cuarteles en la presidencia de la UMA, uh-huh, se encuentra el primer cuartel, que es la Comandancia Nacional, y contamos con una unidad de Infantería de Marina de nombre General Ignacio Zaragoza, a, uh-huh, cargo del comandante Raúl, uh-huh, y también tengo en Pachuca, Hidalgo, a cargo del comandante Rojas.
Muy bien.
Vamos trabajando y seguimos creciendo. Próximamente Nayarit se va a abrir otra institución.
Qué interesante. Bueno, pues tienen redes sociales. ¿A dónde se puede comunicar la gente, comandante Raúl, comandante Salvador? Puedan tener mayor información sobre...
Para mayor información nos pueden buscar en las redes sociales como Institución Táctica de Fuerzas Especiales Panteras Negras y Unidad de Infantería de Marina, General Ignacio Zaragoza. Y a los teléfonos de un servidor, del comandante nacional, uh-huh, suboficial de cadetes de infantería, Salvador Beltrán López. Teléfono celular a su disposición, 322-105-8482.
Bueno, pues ya escuchó usted. Muchísimas gracias. Yo creo que esta es una excelente oportunidad, como dice el comandante Raúl también, para formar a los niños y a los adolescentes, a los jóvenes, en el respeto, en los valores, en la disciplina, que tanta falta hace. Ahorita tenemos, pues yo creo que una crisis muy importante en esa materia. Tenemos que reforzar las estrategias. ¿Qué mejor que hacerlo del lado de la actividad física, del deporte, uh-huh, del fomento de la autoestima, del compañerismo, del trabajo en equipo, de la cultura de la paz, de la prevención del delito, por supuesto de la prevención de las adicciones? Y bueno, pues esta es una excelente alternativa. Comandante, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Comandante Raúl.
Muchas gracias.
Hijo, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues ahora nosotros nos vamos a más información. Resulta que vecinos de El Remance se están quejando por una construcción olorosa de Ciapal Vallarta. Es nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Este es el ruido que deben soportar día y noche los vecinos de la hoy Galería número 3 de Ceapal Vallarta, ubicada en calle Rivera del Río 224, esquina con Guillermo Prieto, en El Remance, en Puerto Vallarta, puesto que se encuentra en obra. Según reportes de vecinos, construyen un pozo de agua, pero esto de manera escandalosa y a todas horas, ocasionando en los vecinos problemas para dormir por el ruido y el desagradable olor del combustible y polución de la maquinaria. Es Andrés Leighton, vecino de Remance, quien nos cuenta más al respecto.
Llego a mi casa pasada la medianoche y esta máquina está funcionando a tope, haciendo ruido y con un aroma increíble a combustible, no se puede respirar. Y aparte del ruido, es respirar un aire contaminado y esto no puede ser.
Parte de su inconformidad radica en que, además de todo, la construcción comenzó sin previo aviso ni consulta a los vecinos. Ninguno, ni la presidenta de la colonia, tuvo conocimiento.
La empresa Ciapal ha realizado, sin preguntarle a los vecinos, sin avisar a la presidenta de la colonia, esta obra que también es durante toda la noche y son 3 semanas. Hoy es el segundo día y no puedo estar en mi casa literalmente. No puedo habitar una casa que he rentado.
Piden a CEAPAL abrir el diálogo para coordinarse y llegar a un acuerdo, solicitando principalmente ser más prudentes con el horario de obra y que de aquí en adelante haya mayor comunicación. De seguir sin una negociación, tendrían que soportar 3 semanas en esta incómoda situación. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Telles.
Y en más información, tendrá Bahía de Banderas un centro de conciliación y juzgado laboral. Javier Santos con los detalles.
2 centros de conciliación y 2 juzgados laborales se abrirán en el estado de Nayarit a partir del 3 de septiembre, anunció María de los Ángeles López, secretaria del Trabajo de Nayarit. Tanto centros como juzgados laborales estarán ubicados en Tepic y en el Centro Empresarial Nuevo Nayarit, en Bahía de Banderas, respectivamente, dijo Ángeles López. Agregó que ante ello, las juntas de conciliación y arbitraje desaparecen, pero seguirán atendiendo los rezagos. Habla María de los Ángeles López, secretaria del Trabajo de Nayarit.
Las juntas de conciliación y arbitraje recibirán demandas únicamente hasta el día 30 de septiembre del presente año. También no hay que perder de vista las cuales seguirán operando hasta en tanto se resuelvan todos los expedientes que se encuentran en trámite presentados hasta la fecha 30 de septiembre del año en curso.
Respecto a los centros de conciliación y juzgados laborales, la Secretaría del Trabajo destacó la existencia de 2 sedes. Escuchemos de nuevo.
Se contarán con 2 sedes. Una será aquí en Tepic, Nayarit, la cual se encontrará ubicada en lo que viene siendo el estacionamiento del Centro Venustiano Carranza. La otra sede se ubicará en Bahía de Banderas, en el Centro Empresarial Nuevo Nayarit. De igual forma, los juzgados laborales se encontrarán ubicados en los mismos lugares. Esta reforma es con la finalidad de dar prioridad a la conciliación entre las partes para evitar el cúmulo y saturación de juicios, ya que es un requisito primordial, esencial, de que primeramente sean atendidos en los centros de conciliación.
Detalló que de no llegar a una conciliación, los casos pasarán a los juzgados laborales. Actualmente, finalizó, las 5 juntas de conciliación y arbitraje tienen un rezago de 13.500 expedientes que deberán resolverse hasta que se abatan todos los expedientes. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información, fíjese que en la reunión mensual para la construcción de paz, seguridad interregional que compete a los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se presentó un informe de la situación actual y de propuesta de mejoras. Estuvieron presentes 2 alcaldes, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Nuestra compañera Noemí Zamora nos informa más detalles.
En el marco de la reunión mensual de las autoridades de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, autoridades de los gobiernos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas rindieron informes de los índices de delincuencia en sus territorios. A la reunión denominada para la construcción de paz, seguridad interregional, acudieron también los presidentes municipales Luis Alberto Michel y Mirta Villalbazo. No obstante, sus jefes policíacos fueron los que presentaron los informes. La maestra Karina Carrillo Gómez, recién nombrada directora de Seguridad Pública en Bahía de Banderas, habló de la importancia de tener una buena coordinación con Puerto Vallarta.
Estamos reforzando esa coordinación pues para lograr mejores resultados, trabajando en equipo con lo que es el Estado y también la Federación. Estamos haciendo operativos de disuasión, de vigilancia, de prevención y pues lo que nos compete es darle seguimiento a las estrategias de seguridad y sobre todo el seguimiento a los acuerdos que se han tenido anteriormente en las mesas de trabajo en la zona de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta.
Por su parte, el capitán de fragata de infantería, Eloy Girón, comisario de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, aseguró que el destino se encuentra en índices satisfactorios, lo que permite tener armonía para residentes y turistas.
Vamos a la baja, una tendencia muy baja. Todo está comprobado con las estadísticas de meses anteriores y realmente hay un ambiente de paz y de coordinación. Tanto es así de que se está aumentando los recorridos en el municipio, ¿sí? Dando a los patrullajes diarios y a lo que son los eventos que tenemos en puerta.
En esta reunión participaron los presidentes municipales, así como los titulares de la Armada de México, Zona Naval, Guardia Nacional, así como las policías de los estados de Jalisco y Nayarit. Quedó de manifiesto la coordinación que debe existir entre todas las dependencias para mantener el orden público y tranquilidad de la población de esta zona metropolitana. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, Protección Civil de Puerto Vallarta dio atención a 26 reportes durante la tormenta del pasado lunes. Enrique Telles con más detalles.
Con el inicio de la fuerte tormenta registrada durante la madrugada de este lunes, elementos de la Dirección de Protección Civil y bomberos se mantuvieron atentos para atender los diferentes reportes generados durante esta jornada, dando respuesta puntual a al menos 26 situaciones que fueron informadas a los números de emergencia o que se detectaron durante los recorridos preventivos realizados a las distintas colonias. Algunas de las atenciones fueron: dos cortocircuitos, uno de estos en la vía pública de la calle Miramar, esquina con Guerrero, Colonia Centro. El segundo de estos en un domicilio de la delegación de las Juntas, al cual se le cortó la energía y se procedió a eliminar riesgos. En la colonia Tamarindos se limpiaron las bocas de tormenta, pues a causa de la basura acumulada se estaba produciendo un encharcamiento considerable que comenzaba a afectar a algunas viviendas. Se canalizó además un reporte a vialidad del estado para el cierre de los carriles que van de las Juntas a Ixtapa de la carretera 544, puesto que se registraban importantes niveles de inundación. Se atendió también el reporte de dos viviendas afectadas por un deslave, del que resultó una persona lesionada no grave, en la colonia Loma Bonita. De igual forma, se dio respuesta a dos reportes sobre vehículos arrastrados por la corriente, el primero de estos, un sedán que se encontraba sobre el cauce de un arroyo sin tripulantes, y el segundo, un automóvil sin tripulantes que se encontraba sobre el canal de la avenida Federación. En ambos casos, se solicitó el apoyo de tránsito municipal para la llegada de una grúa. Un reporte más se presentó con la caída de las llantas delanteras de un vehículo tipo sedán en un socavón con profundidad aproximada de 2 metros. Esto fue la colonia Aralias, mismo que fue retirado con el apoyo de una grúa.
Y en más información, ven finanzas comprometidas con el tema de jubilaciones en el estado de Nayarit. Se erogan al mes 97 millones de pesos. Javier Santos.
El sistema de pensiones representa una carga muy fuerte y muy comprometida para el gobierno de Nayarit, pues mensualmente se erogan en general 97 millones de pesos, reconoció el secretario de Finanzas del Estado, Julio César López Ruelas. De esos 97 millones, añadió López Ruelas, el gobierno recauda por conducto de retenciones de impuestos a los trabajadores y aportaciones del gobierno estatal cerca de 35 millones de pesos mensuales. Escuchemos al secretario de Finanzas de Nayarit, Julio César López Ruelas.
El gobierno del Estado le está poniendo mensualmente alrededor de 60 millones de pesos adicionales a lo que es su obligación de ley. Eso, indudablemente, ya lo hemos comentado algunas veces, ¿qué no haríamos con 600 o 700 millones de pesos anuales en obra social?
López Ruelas agregó que la situación se vislumbra más difícil todavía porque hoy en día se tienen 1.104 solicitudes pendientes de dictaminar de personas que buscan pensionarse o jubilarse.
Porque hoy por hoy tenemos 1.104 solicitudes pendientes de dictaminar y de aprobar para que pasen los trabajadores de ser personal en activo a la nómina de pensionados y de jubilados. Esta carga de estos 1.104 representaría sumarle cada mes 22 millones más al pago del fondo de pensiones. Eso es lo que impactaría el otorgar estas pensiones.
Señaló que las jubilaciones que se han estado dando son producto de sentencias laborales que obligan a otorgarlas al gobierno del estado. Pero subrayó que existe otra carga más fuerte. Escuchemos de qué se trata.
Y hay otra carga también, incluso aún más fuerte. Se tiene que ver con las pólizas de defunciones. Por cada trabajador que fallece, tenemos como estado la obligación de hacer pagos de marcha, un pago por esta defunción, y tenemos pendiente de pago 267 solicitudes entre la burocracia de base, la burocracia de confianza y el magisterio. Y todo esto implica un pasivo de 196 millones de pesos.
Ante ello, el gobierno estatal explora soluciones para resolver el problema de fondo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información, fíjese que regresando al tema feminista, Sandra Quiñones, abogada feminista del colectivo Cladema, asegura que después de 4 años del feminicidio, precisamente del caso de Daniela Vargas, pues se realiza el juicio que representa un reto para la Procuración de Justicia, ya que se llevará de manera simultánea en Guadalajara y en Puerto Vallarta, de tal manera que los colectivos invitan a una vigilia afuera de las instalaciones del juzgado de Ixtapa. Noemí Zamora.
En punto de las 10 de la mañana de este martes, dará inicio el juicio oral de Daniela Vargas Ledesma, víctima de feminicidio en Puerto Vallarta, ocurrido en febrero del 2018. Hoy se cumplen 1.669 días de tan terrible caso, y que deja un precedente en la Procuración de Justicia en el municipio. Sandra Quiñones, abogada feminista del colectivo CLADEM en Jalisco, da a conocer la trascendencia de este caso que conmovió a la población local desde su desaparición.
Después de 4 años de una incansable lucha por parte de su mamá, podrá tener acceso a la justicia Daniela y su familia. Este juicio será todo un reto para el sistema de justicia en el estado, ya que de manera paralela este juicio se llevará en 2 sedes. En los juzgados de Puente Grande, en la zona metropolitana de Guadalajara, y en los juzgados de oralidad que se encuentran en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta.
Hacerlo en 2 sedes de manera simultánea es histórico. Se debe a la complejidad de los testigos que no les fue posible acudir a la zona metropolitana de Guadalajara. Sandra Quiñones afirmó que desde el día que trascendió la desaparición de Daniela Vargas, los colectivos feministas en Puerto Vallarta acompañan a la familia. La misión es que las autoridades ofrezcan justicia.
Estaremos vigilantes de que el tribunal colegiado que se encargará del desahogo del juicio y la fiscalía realicen sus acciones con la perspectiva de género dentro de los contextos de violencia que Daniela vivió en la relación.
Finalmente, Sandra Quiñones invita a la población a acudir al juzgado de juicios orales en Ixtapa a manifestar el apoyo y respaldo a la familia Vargas Ledesma mientras se desarrolla la audiencia.
Invitamos a la sociedad en Vallarta a que nos acompañen desde el martes 6 de septiembre a las 10 de la mañana, ya que se está convocando a una vigilia por la justicia de Daniela.
El pasado mes de julio se realizó una marcha por la avenida principal de Puerto Vallarta para exigir a la Fiscalía de Jalisco que ya no aplazara la realización de la audiencia. El día llegó. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, por supuesto que estaremos muy, pero muy pendientes de lo que resulte de esta audiencia. Y bueno, déjeme decirle que nos solicitaron decir de nueva cuenta el teléfono de Panteras Negras y la cuota dominical es de 20 pesos con una inscripción anual de 100 pesos. Así que realmente, bueno, pues vale muchísimo la pena. Hay un teléfono que es 322-105-8482 para la formación deportiva y de disciplina militar para niños a partir de los 6 años y jóvenes. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono en representación de Susana Carreño. Y lo vamos a dejar con música. Hoy cumpliría años Dolores O'Riordan, la vocalista de la agrupación irlandesa The Cranberries. Así que lo vamos a dejar, por supuesto, con una melodía de esta gran agrupación. Pásela muy bien, excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.